Ministro, buen día.
Buen día, ¿cómo están todos? Un gusto estar acá con ustedes.
¿Qué cosas tiene que hacer, por ejemplo, hoy?
Bueno,
algo adelantó al móvil.
Empezamos ayer en Real del Padre, que estuvimos con unos productores que estamos instalándoles, bueno, en realidad le damos el material para que ellos hagan, cubran media hectárea cada uno de lucha antigranizo, para la lucha antigranizo, para
con tela.
Y después estuvimos por Alvear y terminamos anoche con una reunión con algunos directivos de la Cámara de Comercio. Y hoy arrancamos yéndonos, vamos a estar en unos minutitos en la Escuela Iselín, que si recuerdan, bueno, la Escuela Iselín a principio de la gestión trabajamos en la caldera, que llevaban 18 años sin caldera, y ahí nos pidieron que empezáramos a trabajar el tema del teatrito de la Escuela Iselín,
sí.
Que es un lindo lugar, no solo para el sector educativo, para la dirección de la escuela, sino también para poder usarlo
abierto,
para la comunidad, claro. ¿No? Y bueno, ahí estamos terminando, avanzando muy fuerte en la obra para dejar los baños en condiciones, para hacer todo lo necesario para que se pueda volver a usar ese teatrito. De ahí es muy... vamos a ir a ver la rotonda de la ruta 165, que estamos...
La vuelta de Zamora.
Exactamente, una zona muy muy importante para lo que es movimiento productivo y de conexión, ¿no? Y vamos a partir de ahí vamos a estar saliendo seguramente para Malargüe, que tenemos reuniones en la tarde para ver las juntas en realidad en Malargüe, y después mañana vamos a ir a representar al gobernador en la reunión que se hace en el Paso Pehuenche, que se hace un acto importante todos los años, se juntan muchos hermanos chilenos con...
Sí.
El encuentro
tradicional,
binacional.
Sí.
El que se llama el abrazo del Pehuenche. En un momento importante, teniendo en cuenta que hemos logrado, después de mucho tiempo, que las autoridades argentinas, las autoridades chilenas, se pongan de acuerdo para el tránsito de carga pesada.
Va a empezar eso, ¿no?
En el mes de marzo, ya está avanzado. Antes de ayer estuvo mi equipo en Buenos Aires mientras yo venía para acá. Y si bien faltaban hacer algunas tareas y algunas obras de tinglado y algunas cosas más que se empiezan a licitar ahora, vamos a tener en el mes de marzo seguramente la habilitación para varios tipos de carga. Y eso va a permitir un flujo mejor de tránsito y de logística que va a pasar por el subprovincial, muy importante.
Seguro. Y bueno, en eso, porque alguno dirá, ¿por qué no podían pasar antes? Hay cuestiones que tienen que ver con...
Primero porque había discusiones por parte de la capacidad o de la pendiente que había del lado chileno. Eso fue resuelto con temas técnicos. Y segundo, por el tema de infraestructura, porque para poder hacer... Quienes más reclaman son organismos nacionales, como es el caso de aduana, que te pide una serie de elementos para poder darle un lugar físico al personal de aduana que pueda hacer su tarea. Y bueno, pequeñas cosas que por ahí se podrían haber resuelto hace muchos años, pero bueno, tengamos presente que en esta gestión terminamos la ruta, por ejemplo, que estuvo 16 años construyéndose, no era un dato
claro,
menor.
Bueno, sí. Y sin la ruta también probablemente...
Claro. No, eso fue hace nada más que dos años y medio, Y bueno, después con la prueba que se hizo por el tema del Papa, ¿se acuerdan? El año pasado mejoramos también la parte de migraciones. Eso ayudó también a mostrar que era capaz el paso de resistir un flujo importante. Y bueno, y ahora venía la fase 3, digamos, ¿no? Que es la parte de carga, ¿no? Que requiere un playón y un lugar donde se pueda hacer la inspección y todo.
Claro, y bueno, hay que destinar personal, imagino, tanto Argentina como Chile para hacer todo eso.
Y bueno, y eso fue que en todas las reuniones que hemos ido teniendo, hemos ido insistiendo hasta que logramos, básicamente, que el gobierno chileno nuevo, o sea, estuviera un poco más predispuesto y rápidamente reaccionara, porque, bueno, a veces nos quejamos de algunas burocracias de algunos países que son más lentos en tomar decisiones. Y bueno, hemos tenido compromiso, se ha firmado, y ahora estamos empujando desde Mendoza, haciendo de veedores, de que no falte nada para que lleguemos al mes de marzo, o en todo caso, como muy tarde, a algunos días de abril, para que se termine de hacer todo y se arranque, ¿no?
Correcto. Bueno, tenemos que ir al boletín de noticias, pero después hay un par de cosas que dejo para más adelante. Paso las leñas, también le pregunto, ya que hablamos de pasos. Es una cosa lenta, obviamente, que también hacérselo entender a la gente. Esto no es una obra que uno puede, digamos, imaginar para casi inmediatamente. Es una obra muy grande, ¿no?
Sí, es una obra hemisférica. para que entendamos la importancia que tiene, lo cual nos pone en el centro del futuro logístico del hemisferio, porque el paso de las leñas va a ser el paso más eficiente que va a tener la Argentina en los próximos 20, 30 años. ¿Por qué? Porque es el paso que pasa a menor altura, es el paso que conecta con uno de los puertos más importantes, que es el puerto de San Antonio. El puerto de San Antonio en Chile va a reemplazar paulatinamente al de Valparaíso, que está colapsado. Claro. Y todos los planes de inversión del gobierno chileno van sobre ese puerto. Y está justito en línea recta, y además te evita pasar por lo que es el área metropolitana
Santiago,
de Chile.
Santiago, claro.
De Santiago, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo está eso? Ustedes recuerdan que se ha hablado mucho sobre esto, y inclusive lo primero que me pasó a mí cuando llegué y la Cámara de Comercio me lo planteó, está listo para empezar, listo para empezar. Cuando empezamos a ver los papeles eran todo unas fotos satelitales que había nada más, y inclusive las autoridades municipales decían lo mismo, ¿cuándo empieza? Pero bueno, había un desconocimiento tan grande y había habido tanto ruido de esto que empezamos a tratar de hacer las cosas ordenadas, como el caso de Portezuelo del Viento. Y lo primero es hacer el estudio geológico, es decir, por dónde vas a hacer el agujero en la montaña, porque si lo haces por un lugar donde el material es blando, tenés que empezar de nuevo. Entonces lo primero es lo geológico. Empezamos a pelear sobre eso y logramos que se acordara en el Evileña, que es el ente, un ente binacional en el cual Mendoza tiene un representante, que soy yo, que se pusieron de acuerdo los ministros Dietrich y Undurraga, en su momento, que eran el ministro de Obras de Chile, de financiar eso. Y bueno, hoy ya se llamó a licitación, el 24 de enero, dentro de muy poquito, probablemente se estira unos días más para que presenten algunas ofertas más, se reciben las propuestas de las empresas que van a hacer el estudio geológico, el estudio conceptual del túnel y un estudio de orden que se llama comercial, que eso lo está financiando el BID. Y la idea es, con esos estudios terminados, uno va a saber por dónde va a pasar el puente, cuántos metros va a tener aproximadamente, y van a poder hacer lo que se llama la parte civil. Haciendo el proyecto civil, estos estudios no son cortos, demoran casi un año y medio, dos, dependiendo si te agarra verano o invierno, porque hay que hacerlos en terreno, hay que hacer perforaciones para ver la roca, para saber por dónde va a pasar. Lo mismo hicimos con el caso del Portezuelo del Viento. Tuvimos que hacer 6 perforaciones para ver si la roca estaba a los 20 metros de profundidad, como estimábamos según estudio superficial. Terminamos ese estudio, se hace un estudio conceptual del flujo, del monte, de la cantidad de vehículos que pueden pasar, de cómo va a ir creciendo San Antonio para poder atraer cada vez más vehículos. Todo eso va a hacer que después se haga el estudio o se haga el proyecto ejecutivo. Ese proyecto ejecutivo también demora un año y medio más, que es el hacer nada más y nada menos los planos de la casa, que demora mucho en un túnel de 12 kilómetros. Y lo bueno es que nosotros ya hemos avanzado con vialidad, ya hemos terminado el proyecto de la ruta 220.
Hasta lo que sería prácticamente
la boca del túnel, que fue un proyecto que nos costó hacer el proyecto, porque es una ruta muy cara, una ruta que cuesta entre 300 millones de... En su momento el número mediano era 300 millones de dólares. El proyecto, solo el proyecto, costó hacer los planos y todo, costó 6 millones de pesos que invirtió Vialidad Provincial. Terminado ese proyecto ejecutivo, tenemos que conseguir el financiamiento y empezar la licitación. O sea, que tengo que tener paciencia, porque estos son proyectos hemisféricos. Esto es como hacer el canal de Panamá. ¿Sí? Se hizo durante décadas el canal de Panamá. Bueno, nosotros lo vamos a hacer más rápido. Cuando digo nosotros, quiero decir el Estado, porque esto lo tiene que continuar el próximo gobierno y el próximo y el próximo. Y es como Portezuelo. Fíjate que en Portezuelo del Viento nosotros hemos logrado que se empiece el proceso licitatorio. El proceso licitatorio requiere mucho tiempo para preparar las ofertas, para considerarlas, para adjudicar y para firmar el contrato de una obra que es de 1.000 millones de dólares. Con lo cual es muy probable que este gobierno, con Alfredo Cornejo, logremos firmar el contrato y con suerte empezar la obra. El gobernador que venga va a construir durante 4 años sin parar, y no la va a terminar, porque la obra tiene 5 años de ejecución, y pueden ser 6, vos sabés cómo es la obra pública, y después el otro gobernador la va a terminar y tienen que empezar a llenarla. Y recién que cuando termine de llenar, que no puedes cortar el río un día para el otro, tenés que ir llenando de a poco, vas a poder poner operaciones. Así que es probable que 2 gobernadores para adelante
todavía no funcione.
Esté empezando a funcionar. Pero es que así son los tiempos, o sea, es como si vos plantás una vid y querés que mañana te dé uvas. No, no pasa así. Tenés que esperar 3, 4, 5 años para que empiece a tener producción y para que 8, 9, 10 para que esté en pleno proceso productivo.
¿Están los fondos para portezuelo? Porque uno escucha por ahí y dice, no, pero no está en el presupuesto. ¿Está o no está?
Bueno, eso mismo que hablan son los que no hicieron nada. Y acá hay que sacarse la careta de una vez por todas, ¿no? Y la verdad que tuvieron 8 años y no avanzó en nada un acuerdo que había firmado en su momento el presidente Kirchner con el ingeniero Cobo. O sea, no cumplieron con la palabra y con lo escrito. Y no hicieron nada. La verdad que no hicieron nada. Se rascaron, como se dice. Y esas personas hoy dicen, no falta porque está... No, mire, hemos logrado que el gobierno nacional nos acompañe y saque un laudo. Histórico, primera vez en la historia. Eso es hacer. Hemos logrado que el COIRCO quede aislado de La Pampa en una posición en la cual estaba aislada Mendoza, porque no hacía, porque en el COIRCO no hicieron. El Partido Justicialista, estoy hablando, ¿no? Sus dirigentes. Y hemos logrado armar un proyecto que nos ha costado 122.000 horas hombres, plata que hemos puesto todos los mendocinos, y que hoy está en condiciones de licitarse y ha empezado el proceso. ¿Qué dijo el gobierno en el día que iniciamos el proceso, el 18 de diciembre? Tenemos dos alternativas. Hacerlo por público-privada. ¿Cómo funciona el sistema de público-privada? Es el privado el que trae el financiamiento. Y una vez que termina la obra, el privado, o sea, consigue el préstamo, si querés llamarlo, el constructor, después el gobierno nacional, cuando termina la obra, le empieza a pagar. Eso es un muy buen sistema porque el riesgo de empezar y conseguir todo le corre al privado. Pero en una Argentina con tasas de interés altas, donde la situación es complicada y hasta que no se tranquilice y podamos parar y curar la economía argentina, no era viable. Iba a salir 2.600 millones de dólares de la obra, que sale 1.000. Y adivina quién lo iba a pagar.
No todos.
Excelente.
Nosotros.
En muchos años, pero así. Entonces, ¿qué decidió el gobierno nacional? En una muy buena decisión. Miren, yo les voy a dar a ustedes el financiamiento. Yo voy a emitir un bono, que es un cheque a fecha, para que lo tengan claro. Te voy a dar un cheque a fecha equivalente a cada mes que se va a ir haciendo la obra para pagar los certificados de la obra. Y vos, licitá. Y el problema ahora es de Mendoza, licitar, controlar, seguir, adjudicar y obviamente administrar esa obra cuando esté terminada. Lo cual para nosotros nos llena de alegría, pues nos permite ir con la dinámica que buscamos nosotros. El ministro Nieri ha estado reunido hace una semana atrás con el gobierno nacional, el área de Duhovne, cerrando cómo va a ser la emisión de ese bono para que nos paguen. En otras palabras, teníamos la posibilidad de hacer una obra que tenía que pagar otro y que se podía parar en cualquier momento, o te van a dar los cheques a fecha para que la ejecutes vos. ¿Quién ganó ahí?
Y claro,
pájaro en mano. Y bueno, mientras tanto, lo demás está autorizado porque no estaba en el presupuesto, porque no hacía falta, estaba en el área de público-privada. Pero hay una parte que en el acuerdo con el Fondo Monetario que dice que uno puede iniciar obras siempre que tenga una sentencia firme. Y el tema acá es que tenemos una sentencia firme. Acuerden que esto es producto de un litigio en la Corte Nacional, en la Suprema Corte, por la promoción industrial, donde Mendoza demandó al gobierno argentino por la promoción industrial. Y cuando estábamos por ganar, ya el procurador del Tesoro nos ha dicho que teníamos la razón,
hubo un acuerdo
donde nos dijeron, donde un tal Néstor Kirchner dio su palabra y la firmó de que iba a darnos una obra a cambio de ese resarcimiento. Cosa que no cumplió ni Néstor, ni Cristina, ni Carmona, ni todos los que votaron y levantaron la mano y decían que el kirchnerismo era la solución mágica a todos los problemas. A cambio de eso, este gobierno dijo, no, vamos a cumplir y les voy a dar el bono para que ustedes cancelemos esa deuda. Y al cancelar esa deuda nos quedamos con el bono y con eso le pagamos al constructor, que le vamos a pagar con ese bono. Y el riesgo, ¿cuál es? Que no pague la Argentina la deuda. Bueno, es menos riesgo eso que un gobierno nacional decida no pagar. Como es una sentencia firme, no hace falta que esté en el presupuesto, porque la ley permite, cuando vos tenés sentencia, readecuar las partidas o emitir deuda para poder pagar eso. Con lo cual, tratado de explicar, es muy técnico, pero tratado de explicar simplemente, hablan porque el aire es gratis.
Ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kirchner. Económicamente, ¿cómo está Mendoza?
Saliendo de un año muy complicado, recordemos que ha sido un año muy duro para toda la Argentina. Mendoza también ha sido un año duro, pero si hay que rescatar algo y uno tiene que tratar de mirar algo del vaso medio lleno, es que no hemos sido un problema, sino que hemos tratado de ser una solución. El sostener la obra pública, el sostener el funcionamiento del Estado, el tratar de tener insumos en los hospitales, que haya una mejor prestación de servicios, tratar de combatir el delito lo mejor posible, hacer cambio en la justicia, han permitido lo que muchos dicen cuando están afuera, que Mendoza es una linda casa en un barrio complicado, ¿no? Yo lo pongo así porque hasta el 2015 el gobierno de la provincia era un generador de problemas. No pagaba los sueldos, no pagaba la obra pública, no hacía obra pública, subía los impuestos. No ayudaba a los intendentes, no les cumplía a los intendentes. Los intendentes tampoco, habían intendentes que administraban bien, otros que administraban mal. Hoy hemos logrado tener un equipo de intendentes mucho más mejores administradores, por decir alguna cosa así. No todos, pero en general. Hoy el Estado provincial no es un generador de problemas. Y las pocas herramientas que tiene, como es el caso de la obra pública, a pesar de que el gobierno justicialista, el Partido Justicialista, nos frenó la posibilidad de tener financiamiento en la legislatura, cosa que no pasaba desde que volvió la democracia, en este caso. ¿Por qué? Porque vos podés, lo que pedíamos era, lo que se pide siempre, cuando vos tenés una tarjeta de crédito y refinanciás las cuotas. ¿Para qué? Para que la plata que vos te quede ahora la uses, la puedas usar para la fiesta, para nombrar gente, para hacer política, o la puedes usar para invertir. Nosotros la pedíamos para invertir como lo venimos haciendo en los últimos dos años. Bueno, el justicialismo no quiere que le vaya bien políticamente al gobierno actual, entonces lo que hace es quitarle a todos los mendocinos la posibilidad de tener obra pública. Dijimos nosotros, igual no, a nosotros no nos van a agarrar y nos vamos a acomodar y vamos a hacer, y la obra pública no paró. Entonces, todo este proceso nos va llevando a que hoy la provincia de Mendoza tenga un Estado que trata de ayudar, pero con seguridad no genera más problemas. Dependemos de la macroeconomía y dependemos de una economía argentina que no está sana. Hace 70 años que venimos con problemas de inflación. Y uno de los generadores de la inflación es la ineficiencia del Estado. En otras palabras, es que el que administra el Estado gastaba mal. Gastaba más de lo que tenía. Y eso hay que terminarlo en la Argentina. Porque es el pecado original. Es el primer elemento que genera un efecto dominó. Que después hace que de un día para el otro te suban las tarifas, que hace que de un día para el otro tengas que salir a tomar deuda para poder financiar, de un día para el otro. Entonces, ese Estado es el que creo que hay que abandonar, y que creo que lo que estamos haciendo con el gobierno provincial ayuda en ese camino. Entonces, vamos puntualmente a la economía y al hoy y ahora. Tenemos que estar muy muy presente con el financiamiento, porque hoy no hay financiamiento para levantar la cosecha. No había financiamiento por las tasas de interés que había en los bancos. Hemos logrado tener un financiamiento con el Banco Nación, que es único para la Argentina, que hemos puesto plata del Fondo de Transformación, el Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Nación, y hoy tenemos 1.000 millones de pesos para levantar la cosecha a una tasa que es menos de la mitad de la tasa del mercado. Primer paso. Segundo paso. En la viticultura hay más vino, porque el año pasado hubo mucha producción de uva, producto de la alobesia, producto de las mejores condiciones climáticas, producto de lo que del tipo de cambio nos ayudó, bueno, un montón de cosas, pero hubo mucha uva, y esa mucha uva se transformó en mucho vino. Y cuando hay más vino del que se espera, empieza la especulación dentro del sector de vitivinícola, porque especulación que lleva unos 140, 150 años. Y que es básicamente que te bajo el precio, te subo el precio. Cuando falta uva, te sube el precio al productor. Cuando sobra uva, te baja el precio del vino. Entonces, así te van llevando. Para evitar eso, hemos estado trabajando con el Gobierno Nacional, le hemos exigido, nos hemos puesto al frente, como hemos venimos haciendo, para pedirle que nos ayude a exportar mejor y para que nos quite la retención sobre las exportaciones, para que adelante el mínimo no imponible, que es hay una ley vigente que establece que hay un mínimo no imponible sobre los aportes patronales. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día vos lo que tenés a pagar por tu empleado, 4.800 pesos no lo pagás, y de ahí en más lo que sigue sí lo pagás. Si tenés que pagar un aporte de 20.000 por empleado, bueno, pagás 20.000 menos 4.800. Bueno, eso después va creciendo hasta llegar a 17.000 pesos. Bueno, lo que hemos pedido es que se adelante a hoy, en eso que iba a pasar dentro de 3-4 años, que va creciendo, que pase hoy. O sea, que en vez de pagar 20.000, pagué menos 17.000, te quedan para pagar 3.000. ¿Sí? Eso va a ayudar mucho. Bueno, estamos trabajando eso, se lo estamos exigiendo. El gobernador a la cabeza con el ministro Sica y con el presidente. Obviamente que el gobierno nacional te dice, bueno, pero no me toquen la cuenta, porque si yo pierdo el equilibrio fiscal, se me cae el financiamiento del Fondo Monetario, y no habiendo financiamiento se me cae de nuevo Argentina. Bueno, entonces estamos en eso. Pero en la provincia no nos hemos quedado quietos. Nosotros estamos armando un pack de 4 o 5 acciones para darle estabilidad en los próximos 3-4 años. Y cuando digo 3-4 años, es que sepa el mercado que el gobierno de la provincia va a estar actuando en el mercado 3-4 años. ¿Por qué 3-4 años? Porque son los años en los cuales hay que darle tiempo a la economía para que se relaje, para que baje la inflación, para que se firme el Tratado de Libre Comercio, para que se bajen los impuestos distorsivos como ingreso bruto, que ya lo hemos firmado. En el 2020 desaparece ingreso bruto para el sector primario, en el 2021 para el transporte y en el 2022 para la industria. Es decir, desaparece ingreso bruto para los tres sectores esos de la economía, que son básicamente los sectores que hoy dinamizan el campo y dinamizan la industria vitivinícola y de la fruta. Entonces, mientras eso pasa y el gobierno nacional va bajando sus impuestos y hace lo que tiene que hacer, vamos logrando que, digamos, seamos más competitivos. Entonces, mientras tanto, la semana que viene, cuando el gobernador nos dé el ok y tenemos que repasar unos temas, vamos a salir con una serie de medidas que seguramente irán a la legislatura para decirle a los legisladores, bueno, acompañen a un plan de estabilización del sector vitivinícola de los próximos 4 años. Tiempo en el cual el sector tiene que ganarse no al consumidor, para que no caiga el consumo interno, pero tiene que ser el sector, tiene que hacer un producto e ir mejorando su producto, no para que el vino sea una experiencia de elite, sino que sea algo normal, para que haya productos relacionados con el vino que sean dinámicos y que compitan con la cerveza, que compitan con las aguas minerales o saborizadas, y para que el consumidor te vuelva a elegir o te mantenga eligiendo esta cantidad y no siga cayendo. Sí.
Tenemos que cerrar, dejo 2 o 3 inquietudes nada más. Uno, vecino del barrio Sutter, que piden por cloacas, dice, porque están en emergencia. No sé si eso ¿cómo lo maneja el gobierno? ¿Lo maneja de la provincia, a veces con el municipio? ¿Cómo es?
No, el tema de cloacas lo hace la empresa de saneamiento de Mendoza, ISAM, que está vinculada con la Secretaría de Servicios Públicos. Y bueno, recuerden que lo que encontramos en San Rafael, ¿no? Con la planta de Cuadro Nacional.
Sí, sí.
Una emergencia de hacía 20 años de que San Rafael tenía... Bueno, esa planta estuvo conteniéndose en el gobierno peronista 8 años. Nosotros las terminamos y hoy hemos aumentado la capacidad para conectar a 40.000 viviendas. Vamos a llegar. Denos tiempo, de a poco, pero vamos a llegar, porque como estamos llegando a resolver los grandes temas, también tenemos que ir llegando a resolver el problema de esa persona que escribió sobre la cloaca del barrio.
Bueno, y un oyente que dice, ¿por qué el impuesto de sellos es tan alto? Dice, en la provincia, bueno, al margen de la autonomía, dice, en otras provincias es mucho más barato.
Pero claro que sí, de la misma manera hay que eliminar ingresos brutos, hay que eliminar el impuesto a los sellos. Pero como todo en la vida, ustedes si me conocen, tengo unos kilitos de más, y esos kilitos de más los subo muy rápido comiendo algo rico, pero me cuesta mucho bajarlo. Entonces, cuando hubo populismo, se aumentaron los impuestos. Y en el gobierno anterior, que es el gobierno, por ejemplo, del Partido Justicialista, se triplicó el aumento de impuestos. Y ahora estamos bajándolos de a poco, porque subir es fácil, bajar de peso es difícil. Y en ese proceso estamos haciendo el trabajo nosotros, así que vamos a ir para sacar de a poco los impuestos distorsivos.
Y cortito, pero la última ya, porque me pregunta también Marisa, una oyente, ¿se hará algún día el acceso norte? Dice, es urgente, el arreglo de calle Tirazo. Y con esto lo dejamos, porque nos están corriendo acá también.
Sí, yo sé que nos están corriendo, pero a ver, ¿cuándo en la historia de un gobierno se ha intervenido en materia vial como se ha hecho en San Rafael, 143, 144 cuestan los terneros, 191, 165, 153, a 25 de mayo, a las Malvinas. ¿Cuándo se ha intervenido? Sí, nos falta el acceso, sí, hay que terminarlo. Ahora estamos terminando acá y los filtros. Estamos terminando el puente bajo Badén, que va a unir las dos ciudades y va a terminar las colas eternas el domingo para ir y volver al Valle Grande. Es decir, cuando en solo tres años se han hecho cosas como el puente bajo Adén, que se pidió por primera vez en el Consejo Deliberante de San Rafael en 1984. Quiero pedirles un poco de visión de general y ver lo que se está logrando solo en tres años y que no se hizo en una década para atrás. Entonces me parece que pedirle un poco de paciencia, vamos a llegar, porque vamos a seguir sobreinvirtiendo en el sur para compensar años en los cuales las gestiones locales no lograron. Y las gestiones, por supuesto, de Mendoza, digamos, del Gran Mendoza, no lograron ponerse de acuerdo, y al no ponerse de acuerdo, el único perjudicado era el vecino San Rafael.
Ministro, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Gracias a ustedes y nos estamos viendo pronto.
Muchas gracias, muy amable. El ministro Martín Kirchner ha estado aquí ahora por LV4.